Bueno, i després de que avui començarem el programa dient que avui se complís un mes des de l'assassinat a Borriana d'una dona, concretament que se va trobar en el paratge del Clot de la Mare de Déu, en retrobem en Maria. Maria és una dona en una sentència a la mà on li diuen que ha sigut una dona maltractada i la seva vida ha corregut perill. Ella va estar així farà aproximadament 2 mesos i es va contar la seva història. Bueno, pues avui Maria, després de que ha tingut que lluitar durant 4 anys per aconseguir aquesta ordre d'allunyament, divendres troba una sorpresa. Bon dia, Maria.
Bon dia.
Bon El viernes, ¿qué sorpresa te encuentras?
Me encuentro que hay un auto del juzgado donde dice que mi agresor, el que tiene que estar a 500 metros de mi lugar de donde vivo y donde trabajo, pues resulta que lo tengo domiciliado a 173 metros.
Eso, tú eres, eres consciente el viernes, pero curiosamente te habías llegado a encontrar con él por las calles
adyacentes, sí. Además,
donde tú tienes tu vivienda habitual.
Claro, de hecho.
Y además, cuando lo veías, ¿qué hacías?
Irme por otro lado.
¿Esconderte?
Claro, siempre. No, no me lo he pensado nunca. Yo no puedo ir por la calle tranquila. Yo sí lo veo. Es que no me lo voy a pensar, me voy por otro lado.
Después de que durante estos 4 años sí. has estado viviendo en diferentes sitios sí. de, bueno, podemos
de la
decir,
provincia,
del país, de la provincia, sí, incluso sí. en el extranjero,
sí.
vuelves con una orden de alejamiento y te das cuenta que lo tienes a 170 metros. Señores, sí. yo no sé a qué están esperando, porque si permiten que un maltratador al final esté a 170 metros de su víctima, no les extrañe que aparezcan mujeres asesinadas.
Claro.
En fin, ¿y qué has tenido que hacer, María?
Mira, esto es fue del 25 de enero, uh-huh. que yo tengo ya esta orden, ¿vale? Entonces, lo primero que hago es, a ver, yo tengo un agente de protección destinado en el momento que tienes una sentencia firme para cubrir en cierta manera la seguridad.
Para protegerte.
Para protegerme. Entonces cojo y llamo a esa gente, en este caso la Guardia Civil, y claro, pasmado. Pues, a ver, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo?
Pues que lo tengo a 170 metros, señor, sí. que lo tengo a 170 metros.
Sí, sí. Y yo incluso con mis medios, con mi uh-huh. el móvil, con la aplicación esta de Maps, lo había medido y anda a pies 270, pero al llegar después de ir a la Guardia Civil y la Guardia Civil decirme, pues tendrás que ir a juzgado a ver qué pasa, a ver, uh-huh. pregunta allí. Uh-huh. Voy a juzgado, lo miden allí en línea recta y son 173 metros. Entonces digo, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y dicen, y claro, por mucho que ellos quieren ayudarme, uh-huh. no pueden tampoco hacer nada. Esto lo ha dicho el juzgado. Y el juzgado ha puesto en ese auto que esa persona vive, está domiciliado allí. Total, en este caso, claro, llama a tu abogado a ver qué dice tu abogado. Mi abogado tiene 3 llamadas perdidas del día 19, del 20, del 21. Anoche a las 4 de la mañana le vuelvo a enviar un correo. Todavía no me ha contestado. ¿Vale? Yo, mientras tanto, he tenido un ataque de ansiedad en plena calle. Uh-huh. Ahí estaba yo el otro día ahí en San Pascual diciendo ya ahora ¿qué puedo hacer? Porque este abogado, no me puedo acercar a mi casa.
Perdón, ¿este abogado es privado o se lo ha puesto usted a la
administración? Turno de oficio, administración.
Turno de oficio.
Y no es que, a ver, yo no para nada pienso que eso es malo, simplemente que aquí hay un fallo del sistema y no de la gente que uh-huh. está dentro, uh-huh. porque a mí me quieren ayudar todos.
Sí, pero en principio, de momento, el abogado le estás pidiendo ayuda y no te contesta ni a las llamadas ni a los correos. Pero, perdón, es que él está cobrando. Es decir, es que aunque tú no le pagues, él cobra
Estado,
del
sí.
Estado.
El Estado sí.
Por lo tanto, él tiene que atender las llamadas a las que se compromete.
Claro.
Luego él está cobrando también por tu caso.
Claro. Entonces, claro, yo me veo ayer domingo a ver qué hago. Yo me estoy trasladando allá a mi casa, estoy llevando mis cosas y tal, pero yo, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y encima mi trabajo Es que mi trabajo está en la calle de al lado.
Pero es que es tu lugar de residencia. Es decir,
claro.
Tú estás empadronada en ese sitio.
Sí, de siempre.
Por lo tanto, el agresor, el maltratador, tiene que estar, y además está dictado por un juez, sí, a 500
sí.
metros.
Sí, 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 sí.
¿Y ahora en qué lugar estás?
Ahora no lo sé. No lo sé. Estoy en el limbo. Para no sé quién estoy en el limbo ya. Porque mira, mientras tanto, perdona que te corte, mientras tanto, claro, yo, claro, en vista de todo esto, uh-huh. A principio, los primeros meses, de enero a febrero, marzo, estaba un poco pues más bien confiada, pensando, bueno, yo estoy viendo a la Guardia Civil, qué pasa por aquí, tal y, bueno, en fin, no creo yo que, pero bueno, como hay un protocolo que es cualquier momento que me vaya yo un fin de semana a pasar fuera uh-huh. o alguna cosa, yo tengo que dar parte.
Claro.
Absolutamente de todo, vale. Entonces, pues he hecho algunas llamadas de decir, bueno, pues me voy este fin de semana allá a Morella, voy a llamar y voy a decir que me muevo por allí. Entre que llamas al teléfono del cuartel, que lo cogen o no lo cogen, que te salta el robot y te dice, si sabe la extensión, por favor, márquela, ya estás muerta.
Porque, ¿entiendes? Cuidado, ese teléfono se llama en el momento en que la víctima detecta algo. En este caso, tú no, llamabas para decir...
En este caso era solo el teléfono del cuartel. Total, que una trabajadora social me dice, oye, el teléfono de Atempro, porque no... Claro que sí que lo voy a solicitar ya mismo. El teléfono me lo dieron hace un mes.
Es decir, cuando... A ti te dan la orden de alejamiento, ¿no te no. informan de que hay un teléfono donde puedes llamar en cualquier momento en el que te sientas en peligro?
No, porque es que este teléfono es de la Cruz Roja. Entonces tienes que esperar a llegar a esa trabajadora social, que luego pide cita y hasta que te toque con la trabajadora y entonces puedas hablar con la trabajadora social. Es normal, las cosas funcionan así ahora. ¿Vale? No es todo tan automático. Te puedes enterar, pero te puedes enterar muy tarde.
Pero es que nos estamos confundiendo. Cuando tú vas a un juicio con tu agresor y te dicen, y le dicen al agresor que tiene que estar a 500 metros de ti, las próximas horas, los próximos días son decisivos, porque es cuando él más enfadado
sí,
está.
Sí,
por lo tanto, sí. No puedes pasar a una lista de espera normal de la asistenta social donde te puede informar por una prestación, por un servicio cualquiera. No, no. Es que en ese momento una mujer maltratada está en peligro de muerte.
Sí.
Bueno, eso es mi opinión.
Sí, y es así.
Por lo tanto, tienes que pasar a la cola, con lo cual...
Sí, claro, claro, hay que esperar tu turno y en un momento... Y nadie te puede decir, escucha, tu vida corre mucho peligro. Bueno, te lo pueden decir, pero te lo dicen, ¿cómo lo diría yo? Que no se enteren que yo estoy diciendo esto. ¿Me entiendes? Yo no puedo decir ahora mismo quién me ha aconsejado y quién no me ha aconsejado, pero te puedo decir que entre miembros de la Guardia Civil me han dicho, oye, no te lo puedo decir, pero deberías de tener este recurso. ¿Cómo que no me lo puedes decir? ¿Por qué no me lo decís? Pues porque parece ser que estamos entre empresas privadas en vez de públicas o algo así, no lo entiendo. El caso es que yo tengo ahora ese teléfono, por lo menos ese teléfono, tiene un GPS donde estoy constantemente localizada y donde se preocupan por mí porque lo estoy notando.
Pero has tenido, es que claro, has conseguido ese teléfono después de que hayas visto a tu agresor y de que te hayas cercionado de que está a 173 metros de ti. Claro, y a todo esto a lo mejor igual el agresor creía que estabas más protegida de lo que tú estabas.
Sí.
Fíjate que a lo mejor incluso has tenido suerte, porque ni se le pasaría a él por la cabeza que tenía un acceso tan rápido a ti.
Por supuesto.
¿Pasos que vas a seguir a partir de ahora?
Desde luego, o cambio de abogado ahora mismo, que ya ves tú, para cambiar de abogado ahora ya me contarás cómo se esto no es algo de aquí y en media hora lo tengo solucionado.
Bueno, de todas maneras esto se debería denunciar públicamente, y cuando un abogado que trabaja en el turno de oficio no atiende a las personas que tiene que atender, porque para eso con los impuestos de todo el mundo les pagamos, deberían apartarlos y no seguir chupando del bote, digo yo, eso en principio.
Pues sí, en principio
y
sí.
Si ocurre algo, ser uno de los responsables y pagar lo que tenga que pagar, la pena que se le ponga por estos casos que nos encontramos de mujeres maltratadas.
Claro, luego es que nos extrañamos. Bueno, yo no me extraño de nada, por supuesto que no, porque yo estoy ahí en el otro lado y yo sé cómo lo estoy viviendo. Y como sé lo que estoy viviendo, sé por qué está pasando. Uh-huh. Y aquí el descontrol que tienen unos organismos con otros es increíble. Por mucho que quieran ayudar las personas, y de hecho, doy fe, todos quieren ayudar, pero se encuentran un muro insalvable. ¿Por qué? Porque hay unas leyes que están ahí, que están diciendo... ayer voy a la Policía Nacional, uh-huh, y explico mi situación. Digo, yo no sé lo que tengo que hacer. Yo solo sé que en este momento estoy en esta situación y yo no lo sé. Queda mirando el papel y dice, claro, es que aquí lo pone juzgado. Si lo pone ahí el juzgado, es porque está bien. ¿Se contradicen aquí las cosas o qué? ¿No ves que tiene ahí una orden de alejamiento de 500 metros y está domiciliado ahí? Es que, claro, si bien es verdad que le ha llamado mi protector, un policía local, uh-huh, y aquel le ha dicho que es a efectos de notificación. Pero si yo le estoy diciendo, uh-huh, y verificando que cuando yo vivía con esa persona, todas las notificaciones, las cartas, cualquier cosa, se recibía en un apartado de correos, uh-huh, como todo el mundo que sabe que si no tiene, vive en una zona que no es una zona urbana, uh-huh, entonces tienes tu apartado de correos. Uh-huh. Y si no, en las casas que tenía su madre.
Sí.
Y no había ningún problema. Y de golpe resulta que se domicilia a 173 metros de mi casa. Esto además es una mofa para la ley. Se está riendo de todos nosotros y de la ley incluido.
No, y sobre todo juega con que cada vez que tú lo ves, nota tu miedo porque tú te escondes.
Sí, todavía no puedo evitar yo esas cosas. Eso ya...
Que al final el maltratador es de lo que se nutre, del miedo de su víctima, en este caso. Después de poder hablar con ese protector, con ese policía local que tienes y que hace... a su vez de, digamos, que le transmite a tu maltratador que cuidado, que estoy aquí y que estoy atenta.
Y al mismo tiempo también le está diciendo, está viviendo ahí o está ahí, ¿entiendes? Uh-huh. Esa es otra.
Claro, al mismo tiempo que te está protegiendo, en caso de que el maltratador no lo supiera, te está destapando.
Claro.
No hace mucho tiempo, la víctima, una de las mujeres, las últimas mujeres que han asesinado, el mismo fin de semana, el viernes, estuvo dos veces en la comisaría diciendo que la iban a asesinar. Y acabaron asesinándola. Fíjate que tú lo estás diciendo públicamente, María. Hmm. En la situación en la que te encuentras.
Sí.
Y que además el abogado no te está contestando.
No, no. Ahora mismo, hace un momento he visto el correo a ver si sale algún... No hay nada. No hay nada.
Y que ahora estar aquí y como estás con gente, estás protegida, pero tú te vas a ir sola por la calle, uh-huh, vas a entrar en zonas donde las calles son estrechas y te vas a ir a casa. Y cuando llegues a casa, tendrás que tener tu casa totalmente hermética y cuando salgas tendrás que mirar.
Siempre miro, esté donde esté. Nunca bajo la guardia.
Esto es invivible. No
es invivible, claro, claro. Luego nos extrañan las cosas. Pero yo es que quisiera denunciar esto para que digan, bueno, vale, queréis acabar con esta lacra, pero mirar a ver por dónde empezáis o cómo lo vais a hacer.
En todo caso, si el agresor nos está oyendo, pues bueno, todos tenemos el foco puesto en ti, sabemos dónde vives, la administración pública de aquí, de Villarreal, sabe quién eres y dónde estás. Es lo que podemos hacer por nuestra parte, pero la verdad es que es una auténtica sinvergüencionería lo que les está pasando a las mujeres maltratadas.
Totalmente. No soy la única. Yo creo que somos todas. Luego no puede, por eso no denuncian. ¿Cómo van a denunciar en estas circunstancias? Después de lo que... Imagínate yo 4 años luchando para esto. Que por cierto, si esto ha llegado o no ha llegado, fue porque María le dio por decir voy a estudiar un poco sobre leyes, voy a informarme, voy a estar pendiente de mi caso. Y llegó un momento que yo recibí bueno, que se hizo un juicio y a él lo absolvieron. Y yo, claro, me disgusté y le dije, por favor, mándame esa sentencia. Yo no, durante días no pude leerla. Y cuando la leí, ¿cuál fue mi asombro? Que algo ponía que me rechinaba, algo que sonaba a recurso de casación. Y yo dije, aquí pasa algo, yo no sé lo que es, pero aquí pasa algo. Me fui a la oficina de la víctima del delito, del juzgado de Castellón, que aconsejo a cualquiera que esté en algún problema que vaya allí, y me dijeron, corre, vete a tu abogado y dile corriendo que ponga esto en marcha, que estás a punto de perderlo todo. Y gracias a eso he acabado en el Supremo haciéndose la preparación de un juicio nuevo y al final ganando este juicio.
¿Y sabes otra cosa, Inma?
Pues eso.
Que yo no puedo hacer pública el nombre y el apellido de ese agresor. Porque además,
No sirve de nada,
no,
eso es lo
no.
de menos.
Pero tú cuando haces público el nombre y el apellido de un agresor y él está en un sitio localizado y que todo el mundo más o menos se va corriendo la voz, lo controlan. Pero además no se puede hacer público.
En una sentencia firme se podría, no lo
Yo no
sé, no lo sé, da
medio de
igual, de todas.
comunicación no puedo hacer público el nombre y el apellido de un agresor. Porque a veces, tanto un agresor físico como un violador, como un pederasta, mucha gente me dice, ¿y por qué no se dice el nombre y el apellido? Pues porque no se puede decir. No podemos decirlo, María. Porque sería tan fácil como una población de 50.000 habitantes, ¿vale? Se dice el nombre y el apellido y yo no sé si el que no dormiría tranquilo sería él. María, y yo espero que todo esto se solucione, bueno, mi apoyo incondicional.
Gracias.
Es decir, yo creo que en este momento lo único que necesitas es sentirte respaldada, sentirte protegida y que te rodees de los que más te quieren, que al
Sí,
final serán los
gracias
únicos
también.
que te protejan. María, muchas gracias por haber venido.
Gracias a
Ya no
vosotros.
por ti, sino por todas estas mujeres que lo sufren y no lo
Por
pueden contar.
supuesto.